Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en este país de Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablándole acerca de que hay que hablarle primero. Fíjese de lo que yo le hablé. ¿Usted se acuerda? Bueno, no quiero faltar en no quiero pecar de falto de humildad, pero ahora que le lea esta noticia, si usted sigue este programa, usted se acordará que yo lo comenté tan pronto como la semana pasada, Bueno, pues resulta que ahora Israel proveerá de un campamento con tiendas a los palestinos que está intentando evacuar de la ciudad de Rafah en la parte sur de Gaza, de acuerdo a lo que está informando la agencia Reuters. Ya durante meses Israel ha estado amenazando con una ofensiva sobre Rafah. Sin embargo, ha postergado ante la presión internacional, puesto que el resto del mundo y los aliados de Israel temen y están pensando que esta campaña causará una cantidad horrorosa de muertos civiles. En este momento, 1.400.000 palestinos están refugiados en esta región de Rafah. Y dije refugiados porque ellos no vivían ahí, ellos vivían en la parte norte de Gaza, pero se fueron todos ellos a Rafah por advertencia de Estado de Israel de que se fueran a Rafah en el sur porque ellos iban a estar trabajando, entre comillas, en el norte. Bueno, ya dejaron de trabajar en el norte y ahora van a hacer lo propio en el sur. Y ahora, como ya no tienen a dónde regresar en el norte porque Israel ya arrasó con todo lo del norte, entonces, ahora sí, supongo que nunca es tarde, se tardaron, pero nunca es tarde, Israel les está ofreciendo un campamento de refugiados para que se pongan ahí mientras ahora ellos, las fuerzas israelitas, avanzan sobre Rafah. También Israel anunció que reemplazará o cambiará de sede 2 brigadas del ejército de miles de soldados cada una de Israel hacia Gaza, lo que apunta de mínimo sugiere que efectivamente están haciendo ya preparaciones para esta ofensiva en Rafah. Pero bueno, aquí yo estaba cuestionando el por qué razón, si en realidad Israel se preocupa tanto como debiera de la población civil de Palestina, ¿por qué no les ofrece Israel garantías a los palestinos que estén interesados en no estar protegiendo a militantes de Hamas? Porque en teoría, cada muerto civil en Palestina lo es porque estaban cerca y alrededor, si no es que abiertamente, protegiendo a militantes de Hamas que Israel estaba tratando de eliminar. Que sabemos que es una de las estrategias de Hamas, de cubrirse con civiles. Y entonces Israel, para eliminar a cada militante de Hamas, tiene que eliminar al escudo civil que lo protege. Entonces, por cada militante de Hamas eliminado, se eliminan 2, 3 o 4 civiles. Y por eso es el alto número de muertos civiles. Entonces, aquí yo cuestionaba la semana pasada, si la intención de Israel es en realidad la de proteger civiles, bueno, pues entonces que les ofrezca a los civiles que no están interesados en estar protegiendo a militantes de Hamas, que les ofrezca garantías de protección en la forma de un refugio seguro. ¿Será que escucharon en Israel este programa? No lo dudo, pero sí me parece que es la manera más lógica de proceder, precisamente la de proteger, decirles, a ver, palestinos, vénganse para acá y yo les proveo de este lugar seguro, protegido, donde les garantizo que no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, finalmente todo parece indicar que eso es lo que está pasando. Bueno, este jueves se informó que la semana pasada Estados Unidos envió misiles de largo alcance a Ucrania, es decir, se los dio, no los lanzó, se los envió, los cuales Ucrania raudamente utilizó para atacar al aeropuerto de Crimea, que está ocupado por los rusos. Esto es muy notable porque desde que inició la campaña rusa sobre Ucrania, el Pentágono se había negado a enviar estos misiles de largo alcance, tan largo alcance como 300 kilómetros, precisamente alegando que no quería que Ucrania los utilizara para lanzar ataques dentro del territorio de Rusia. Y bueno, parece que ya cambiaron de opinión. Y parece que ya ahora hay un acuerdo claramente entre Ucrania y Estados Unidos de que ahí te van los misiles, úsalos para atacar dentro del territorio de Rusia. Simplemente cambiaron de opinión. En la última parte del año pasado, el presidente Biden o la administración Biden había enviado misiles de mediano alcance, de 160 kilómetros. Bueno, ya le envió de 300. Y hay de más alcance, ¿eh? Hay de más alcance. Que por cierto, ya el presidente Biden firmó el paquete de ayuda a Ucrania que se había aprobado por parte de la Cámara de Representantes apenas el fin de semana. El miércoles el Senado lo aprobó, se lo enviaron al presidente Biden, ya el presidente Biden este jueves lo firmó y ya es ley. De hecho, lo firmó y el presidente Biden dijo, esta ayuda militar va a Ucrania en las próximas horas. Fue lo que dijo. En Myanmar, la junta militar reclamó o retomó control de la ciudad de Miawadi, de acuerdo a un vocero de las milicias de resistencia, quien describió esta retracción de las milicias como temporal. El grupo rebelde había tomado esta ciudad hace 2 semanas en lo que había sido un revés significativo para la junta militar que tomó el poder en Myanmar en un golpe de Estado en el 2021, provocando desde entonces una rebelión popular. En noticias de orden, bueno, primero que nada, en España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está tambaleándose y más débil que nunca. Tan débil, que ya dijo que el lunes toma una decisión de si se queda o se va. Finalmente, a Pedro Sánchez le pegaron un torpedo por debajo de la línea de flotación. Este jueves anunció que suspendería sus apariciones públicas para reflexionar sobre su futuro político después de que una corte abriera una investigación judicial en contra de nadie menos que su esposa, Begoña Gómez, acusada o con señalamientos de corrupción. El gobierno de Pedro Sánchez había sido reelecto marginalmente el año pasado, y él calificó estas acusaciones como crudas. No dijo que son mentiras, dijo que son crudas. Y entonces el lunes va a anunciar si se queda o se va. ¿Usted qué cree que signifique eso? Que un presidente de un país diga, el lunes tomo la decisión si me quedo o me voy. Pues más bien como que a mí como que me parece más bien está diciendo, el lunes les renuncio. Supongo que estará tratando de determinar qué apoyo tiene, pero no tenía apoyo. Así es que no dude usted que el lunes Pedro Sánchez diga, me fui. Bueno, la gigante productora de aviones estadounidense Boeing reportó una pérdida al primer trimestre del año de $355 millones, por supuesto, reflejando los graves problemas que se dieron justamente comenzando el primer trimestre, el 6 de enero. Cuando este avión flamante recién salido de la fábrica, volando con la aerolínea Alaska Airlines, se le voló literalmente una puerta en pleno vuelo. Esto causó que los reguladores de Estados Unidos detuvieran la expansión de la producción del modelo 737 MAX 9, de Boeing. Y encima, la empresa ha tenido que compensar económicamente a sus clientes, es decir, a las aerolíneas, algunas de las cuales han tenido que modificar sus planes propios de expansión porque estaban contando con sus aviones que ahora ya no van a tener. Y por eso viene la compensación económica. El presidente ejecutivo de TikTok, Xu Zhiqiu, le dijo a sus usuarios que su aplicación no se va a ninguna parte y que TikTok va a poner una demanda legal en las cortes estadounidenses, luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara este miércoles la ley para sacar del país a TikTok o que TikTok desinvierta o venda las operaciones de Estados Unidos a un comprador estadounidense. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que el problema es que TikTok tiene un dueño chino, es decir, que es de chinos o de China, que es la empresa ByteDance. Y la orden es o te vas de Estados Unidos o vendes TikTok de Estados Unidos a un comprador estadounidense, no chino, dentro de los próximos 12 meses. TikTok había descrito esta medida como una clara violación a los derechos de libre expresión. Este asunto de correr a TikTok viene desde el presidente Donald Trump. Es decir, esta es una de las poquisísimas cosas, es la veintiúnica cosa en la que demócratas y republicanos están unidos. No hay otra cosa en la que estén más unidos republicanos y demócratas. Esta idea de hacer desinvertir a TikTok de Estados Unidos fue de Donald Trump y la adoptó Joe Biden y la apoya. Y bueno, sí, claro, TikTok tiene todo el derecho de entablar demandas en contra de, pero con tanto apoyo que hay por parte, tanto apoyo político y de Washington en general, para que TikTok se vaya, la que es la aplicación de redes sociales más popular de los estadounidenses, pareciera que hay muchas oportunidades de que efectivamente vaya a tener que suceder que TikTok desinvierta en Estados Unidos. Y en otra arista de todo este asunto, a mí me pareciera que hubiera sido un buen trabajo de relaciones públicas, me parece a mí. Digo, me parece como obvio que si el gran problema de Estados Unidos o de Washington es que TikTok es demasiado china, porque TikTok asegura que las operaciones de Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver con China, eso asegura. Pues sí, nada más que el presidente de TikTok se llama Xu Zichu. O sea, lo primero que debieron haber hecho, lo primero nada más por una cuestión de imagen, es haber puesto un presidente que se llamara Roger Smith, ¿verdad? Y que fuera rubio ojo azul. Digo, nada más por imagen. Pues esto es un problema de imagen precisamente. Y ponen ahí de presidente a un chino, pero de los chinos. Xu Zichu. Entonces, pues ya estamos mal desde el principio, ¿verdad? Pues no puedes poner a un chino a decir que tu empresa china no tiene nada que ver con China. Pues no, ya estamos mal. Ya empezamos mal. Y me parece que esta es una señal clarísima de que TikTok en el fondo está muy orgullosa de ser china. Y qué bueno, nada más que ese problema y ese orgullo es por lo cual se tienen que salir de Estados Unidos. Entonces, hubieran hecho bien en haber puesto a alguien con nombre estadounidense. No un Xu Zichu. Pero bueno, ahí está. Pagando lo que hay que pagar. Hablando de China, hay que decir que este miércoles el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Beijing. En su más reciente viaje, este es el último, ahora está, 3 días va a pasar Anthony Blinken en China. Hace tan solo unos meses, mediados del año pasado, Estados Unidos y China prácticamente ni siquiera se estaban hablando. Sin embargo, hoy este abril las cosas están un poco más cálidas. Y por eso Anthony Blinken está en este momento en Beijing. Y hay más acercamiento entre los líderes de los dos países, Joe Biden y Xi Jinping. En noviembre, de hecho, acordaron el reanudar las comunicaciones militares de alto nivel después de 16 meses de pausa en esto. Durante estos 3 días de visita, Blinken se reunirá con varias figuras de alto nivel de Beijing, incluyendo a su contraparte Wang Yi y probablemente incluso con el mismísimo Xi Jinping. Por supuesto que esto no quita que el diálogo entre ambos países siga siendo tenso, y Blinken va a ir a quejarse, no va a ir a dar abrazos, va a quejarse. Y por lo pronto va, o sea, es decir, no va a de fiesta, no va a celebrar, no va a abrir champaña. Por lo pronto planea presionar a China para que deje de aterrorizar a los barcos filipinos en el mar sur chino. También que deje de aterrorizar a Taiwán. Va a ir a demandar de que China deje de vender microprocesadores y otras tecnologías relacionadas a lo militar a Rusia, porque esta tecnología y estos microprocesadores están ayudando a Rusia en su campaña contra Ucrania. Y también se está esperando que Blinken les pida a los chinos a que presionen a Irán para que ayude a calmar las tensiones en el Medio Oriente. Y entonces va con un plato lleno Anthony Blinken. Pero el problema es que todas las evidencias son que China en realidad están impulsando sus relaciones con tanto Irán como Rusia. Por lo que Blinken pues va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer. Pero muy probablemente solamente reciba bienvenida y sonrisas, pero nada más, porque lo demás pareciera que China está muy, muy decidido. Eso es lo que pareciera. Bien, en notas un poquito más ligeras, déjeme informarle que en Viena, en Austria, este día se subastó una pintura de Gustav Klimt por 32 millones de dólares y el comprador estaba basado en Hong Kong. Este retrato estaba evaluado en casi 60 millones de dólares y estuvo perdido por 100 años y es un trabajo sin terminar. La pintura nunca fue terminada. Se sabe que fue pintada en 1917, que fue el año anterior a la muerte de Klimt. Se asume que en el retrato está la hija del que era un multimillonario empresario judío. Y bueno, un comprador de Hong Kong pagó 32 millones de dólares por esta pintura. ¿Cuánto dinero tiene que tener usted para que pueda comprar una pintura de 32 millones de dólares? Bueno, ahí lo tiene usted. Y mire usted esta nota. Hace unos días se compiló, salió, se reveló a la luz pública la lista de Forbes. Esta es la lista de Forbes. Y Forbes es famosa por su lista de los multimillonarios. Los multimillonarios son los que tienen aquellos más de $1,000 millones. Pero ya esta lista pues tiene varias variantes. Esta es la lista de aquellos multimillonarios, es decir, que tienen al menos $1,000 millones, en inglés $1 billion, de menos de 30 años de edad. De menos de 30. La lista normal es de mayores de 30, esta es de menos de 30. Entonces, esta es la lista de los jóvenes de los multimillonarios. Y tiene la de este año dos particularidades. Dos particularidades. La primera es que es la primera vez desde el 2009 que ninguno de los que aparecen en esta lista es emprendedor o que se hizo solo. Es la primera vez. Es decir, todos los que están en la lista de este año, todos heredaron la plata. Todos. Antes, ahí estaba metido Mark Zuckerberg, por ejemplo. Y él hizo la plata solo. ¿Sí? En su momento estuvo Bill Gates también. Y muchos otros, ¿no? Muchos otros. Sobre todo de Silicon Valley. Bueno, este año no. Este año no hay ningún emprendedor. Todos recibieron por herencia la gran fortuna. Ese es por un lado. Por otro lado, este año no hay ningún estadounidense en la lista. Ninguno. Todos son no de Estados Unidos. De Latinoamérica hay, usted sabe que hay de Latinoamérica, pero brasileños. Unas muchachas brasileñas. Entonces, la persona más joven, más rica del mundo en este momento, tiene 19 años. Es una chica de 19 años. Livia Voigt es la más joven multimillonaria del mundo. Es universitaria. Y su hermana también está en la lista. La hermana tiene 26 años. Ellos son las nietas de Werner Ricardo Voigt, brasileño que cofundó WEG, esta empresa gigante de equipo eléctrico brasileño que exporta a 135 países. Esa es la más joven, ¿sí? Por orden de edad, de arriba hacia abajo, la más grande es, tiene 29 años, está a punto de salir de la lista. Ella es alemana. Después sigue un muchacho de 28, Leonardo María del Vecchio, italiano. Él tiene $4,700 millones. Y ellos son los dueños, su abuelo, los dueños fundadores de Luxottica, de anteojos, de lentes de sol, etcétera. Luego sigue una noruega, Katarina Andersen, y su hermana Alexandra Andersen, cada una con $1,700 millones. Cada una, ¿eh? Luego sigue Firoz Mistry, irlandés. Él tiene 27 años y tiene $4,900 millones. Tiene menos que las otras, lo que pasa que nació es por orden de edad. Ambos tienen 27, nada más que unas son de varios meses más de mayor edad, ¿no? Y luego venimos con la brasileña, Dora Voigt Assis, ella tiene 26 años, $1,100 millones. Otra irlandesa, Sahan Mistry, $4,900 millones. Es hermana o hermano de Firoz, precisamente. Después sigue Rémy Dassault, francés, 22 años, $2,500 millones. Dassault, por el apellido, tiene que ser de la familia de que produce los aviones ejecutivos, los jets, Dassault. Sigue el hermano menor del italiano, Luca Del Vecchio, él tiene $4,700 millones nada más. Tiene 22 años. Es una buena manera de tener 22 años, ¿no? Con $4,700 millones, no está mal. Y luego ya nos vamos con el primer asiático, Kim Jong-min, tiene 22 años y 1.400 millones de dólares. Y él los heredó de su padre, que tiene una compañía de juegos en línea. Nada mal. Luego sigue el alemán Kevin David Lehman, de 21 años, tiene 3.300 millones de dólares, una fortuna hecha con farmacias. Y luego sigue el más chiquito de los del Vecchio, tiene 19 años. Este muchacho de 19 añitos tiene 4.700 millones de dólares. Igual que Livia Boyd, de 19 años, nada más que ella nada más tiene 1.100 millones de dólares. Pero el muchachito este, Clemente del Vecchio, 4.700 millones de dólares. Ahora, Livia, que tiene 1.100, tampoco está nada mal, 1.100 millones de dólares, ¿eh? Hombre, si usted tiene 19 años y tiene 11 millones de dólares, ¡11! No 1.1 miles de millones de dólares, no, 11. Si usted tiene 19 años y tiene 11 millones de dólares, ya tiene su futuro, así como tú, David, idéntico, ya tiene su futuro asegurado, ya. Ah, no va a tener usted, no va a tener usted un yate y un jet corporativo, bueno, corporativo, privado, pero si tienes 11 millones de dólares a los 19 años, ya tienes tu futuro asegurado económico, ya, no vas a ser pobre nunca en tu vida, nunca. No, el que acá tiene 1.100 millones de dólares, no está nada mal. Bien, ya se nos pasó esa época, uno es viejo y pobre. Desafortunadamente, ni modo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y participá por uno de los dos bonos de 50.000 millas, Life Miles. Ingresá a transcomer.com/millas y llená el formulario. Tenés todas las de ganar. Life Miles y Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Una alianza para ganar.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchas gracias por continuar con nosotros. El Banco Mundial sacó un reporte muy interesante. El título de este reporte es... es que lo estoy leyendo en inglés, discúlpeme. Es... boletos aéreos, básicamente, boletos aéreos económicos para aumentar la integración regional de Centroamérica. Y en este reporte, el Banco Mundial explica que dentro de Centroamérica el viajar en avión es inusualmente caro en relación al resto del continente y sobre todo en relación con Latinoamérica, y encuentra el reporte que gran parte del problema es un problema combinado, es falta de competencia y las altas tarifas que se cobran los países entre ellos mismos o para entrar al país, cada uno de los países de Centroamérica, lo que hace encarecer los boletos aéreos. Uno de los autores de este reporte, Roberto Echandi, especialista global en comercio de la Unidad de Comercio e Integración Regional del Banco Mundial, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros para hablarnos de esto. Gracias, Roberto.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alberto. Y muchas gracias a los radioescuchas por esta invitación.
¿Cómo podemos relativizar la diferencia en el costo de un viaje aéreo dentro de Centroamérica con respecto a cualquier otro viaje dentro de América Latina?
Sí, mire, el costo de viajar dentro de América Central es por lo menos 3 veces más por kilómetro recorrido de lo que se cobra en cualquier país de América del Sur. Y América del Sur tampoco es el lugar de vuelos interregionales más barato.
Exacto, totalmente.
Es el más barato, ¿verdad? Pero imagínense que Centroamérica tiene este problema y no deja de ser una paradoja, Alberto. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos estructuras del sector privado, tenemos empresarios que cuando empiezan a incursionar en su labor económica, empiezan a exportar por Centroamérica. Ese es el mercado natural. Nosotros, en el caso de Costa Rica, más de 20% de las exportaciones de bienes, pero más de 35% de las exportaciones de servicios van a Centroamérica. Y son empresas relativamente pequeñas, muy pequeñas, y que tienen que enfrentar pues costos. Imagínense que me estaban contando que, para darles una idea ya más aterrizada con información anecdótica, de que ellos han tenido que pagar, en el mes de marzo cotizaron un viaje de San José a San Salvador, les costaba $880, un viaje, y el más, digamos, entre 380 y el más barato era 580, y han llegado a pagar a un viaje a Managua $1,200. Y esto lo que hace es hacer prohibitivo esto.
Claro.
Y bueno, lo que ha pasado es que, como es tan caro, lo que el estudio revela es que tenemos una demanda insatisfecha. Hay mucha gente que no viaja en avión cuando pudiera hacerlo. Estamos hablando de los centroamericanos mismos, o sea, Costa Rica a veces sale más barato ir a Cartagena o a Miami que ir a Honduras, por ejemplo, o a Guatemala. El segundo segmento es los pequeños empresarios que viajan, pero claro, las compañías más grandes sí pueden dar ese lujo de pagar esas platas, pero los pequeños les cuesta mucho.
Claro.
Y el tercero es el mercado de turismo, sobre todo el europeo, que en este momento, como es tan caro moverse dentro de Centroamérica, solo viene a un país, viene a Costa Rica o a Panamá o va a Guatemala, pero no se mueve. Entonces, el mercado regional, el que le interesa ver una región, no viene a la región.
Claro.
Prefiere ir al sudeste asiático, lo que fuera.
Claro, y fíjate que qué interesante, porque es que efectivamente alguien fuera de Centroamérica pensaría que la región centroamericana, siendo tan pequeñita, sería muy fácil recorrerla por tierra. Pero nada más alejado que eso. Es muy tremendamente difícil recorrer Centroamérica por tierra, por lo cual el avión...
Difícil e inseguro, correcto.
Todo, todo. Inseguro de todo. O sea, las propias carreteras son inseguras de por sí, ¿no?
Claro.
Aparte de cualquier otra cosa. A diferencia, por ejemplo, cualquiera de nosotros va a Europa, y en Europa lo primero que haces es visitar varios países sin problema, ¿no?
Exactamente.
Y como tú dices, aquí en Centroamérica es muy difícil inclusive andar en carretera dentro de un solo país, ¿no? Pero, Roberto, ustedes en el reporte hablan de dos componentes. Uno, lo que se cobran los países o lo que cobran los países para entrar.
Correcto.
Ese es un gran problema. Y ustedes también mencionan la falta de competencia.
Claro.
En el caso, ustedes son muy elocuentes en el reporte hablando de todos los esfuerzos que han hecho para hacer que los países bajen sus tarifas de entrada y de salida. Uh-huh. Pero, ¿qué hay de la competencia? ¿Qué se está haciendo de la competencia? Y me sorprende a mí un poquito lo de la competencia porque, tú dime dónde estoy equivocado aquí, porque desde mi punto de vista hay tres aerolíneas dominantes o tres aerolíneas regionales en Centroamérica, que son Avianca, Copa y Volaris, que tienen rutas dentro de Centroamérica, y a mí tres aerolíneas, si me hubiera parecido que es una, o debiera de ser, una sana competencia.
Sí, bueno, los dos problemas están relacionados, Alberto. Vamos a ver, en realidad el mercado, Volaris no tiene todavía más de un 14% de la cuota de mercado. El mercado realmente, el resto del mercado, el 80 y pico, está entre Copa y Avianca hasta ahora. Y es un mercado, Avianca incluso ya está convirtiéndose a aerolínea de bajo costo. Pero ¿cuál es el problema? Lo que notamos nosotros, que nos llamó mucho la atención, Alberto, es que si vos vas a Colombia, o vas a México, o vas a Chile, vos podés encontrar tiquetes entre Bogotá y Cartagena y de regreso en $120 o menos. Lo mismo dentro de Chile, lo mismo dentro de México. Y son mercados que tienen casi como 50, bueno, en el caso de Colombia, 50 millones de habitantes, que es lo que tiene Centroamérica. Centroamérica, el problema es que los mercados nosotros son muy pequeños. Entonces, la única manera de fomentar una aerolínea de bajo costo es por el volumen de pasajeros transportados. Ellos pueden ofrecer tarifas de hasta $37 por segmento. Vean qué increíble. El costo sin impuestos de una aerolínea de bajo costo entre San José y cualquier punto del Istmo centroamericano rondan los $37-$40 sin impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Que los impuestos, las tasas aeroportuarias, o sea, lo que paga por derechos de salida, son aproximadamente 50 y pico dólares, casi $60 por país. O sea que antes de que un pasajero se monte, ya tiene que pagar $120, que es más del doble de la tarifa que una aerolínea de bajo costo cobraba. ¿Por qué tiene relación esto con la competencia? Porque sí, es correcto, Volaris está tratando de entrar, pero no solo Volaris, tenemos Arajet, tenemos otras aerolíneas que han querido entrar, Viva Colombia en su momento quiso entrar, hay otras aerolíneas que podrían entrar también, pero el problema está en que para que puedan ofrecer tarifas baratas, tienen que competir, o sea, tienen que dar tarifas muy, muy, muy bajas, y la única manera de dar tarifas bajas es bajando los precios. Y entonces, si ellos lo que pueden ofrecer son tarifas sin impuestos de $40, pues no podemos estar cobrando $60 de impuestos cuando la tarifa cuesta 40. Entonces, la idea era que al tener una nueva tasa aeroportuaria regional, las aerolíneas de bajo costo, y no solo esta, Wingo también, o cualquier otra que entre, podría ofrecer tarifas de ida y regreso entre cualquier país centroamericano en $120, 125, 126 máximo. Ahora, es cierto, son aerolíneas de bajo costo que no todo el mundo le gusta viajar, es cierto que no tienen lujos, que no tienen comida, que, o sea, la gente muchas veces se queja de eso, pero por lo menos se le da al consumidor la opción de poder viajar barato dentro de la región. Y esto es vital para el sector productivo también.
Pero Roberto, si tú me dices que es cierto, porque aparte es cierto, no te estoy cuestionando lo que me dijiste, te estoy cuestionando el razonamiento. Si tú me dices, claro, que hay gente que llega a pagar $800 para un viaje entre San José, Costa Rica y Managua, que son menos de 1,000 kilómetros, de $800, lo de menos son las tarifas del país que te cobra el país, eso es lo de menos.
Correcto. ¿Y cuál es el problema? Que ya no hay vuelos directos a Managua.
Sí, desde la pandemia no hay.
Desde, o sea, porque no hay competencia. No hay. Ese es el tema. O sea, es que la manera de introducir aquí competencia es generando nuevos actores. Y para generar nuevos actores, en un mundo tan competitivo como el actual, se necesitan dos modelos. No solo las aerolíneas tradicionales, sino las de bajo costo. Y por eso incluso Avianca está convirtiéndose en aerolínea de bajo costo. Copa, por ejemplo, tiene una subsidiaria que se llama Wingo, precisamente para entrar a eso. Y así es como Europa logró, pues, hacer lo que todos vemos, que hay tarifas entre, qué sé yo, España, Inglaterra, por 20 euros, ¿verdad? O a veces 10.
Oye, Roberto, déjame te digo que de Copa, la gente dice que Copa, el servicio es de bajo costo, el costo no es de bajo costo. Pero bueno, ese es otro punto. Sí, eso es lo que me están diciendo a mí de Copa, pero bueno.
Bueno, pero Copa te da de comer, por lo menos.
¿Será?
Hay otras que ni de comer te dan.
No, Avianca no, por ejemplo. Pero oye, pero es que yo vuelvo a lo mismo. Sí. O sea, a mí no me está haciendo sentido la explicación que tú me estás dando, en el sentido de que si son tan caras las tarifas, eso debiera de alentar a más jugadores a que entren, a competir precisamente por las tarifas, ¿no?
No, si sos una aerolínea de bajo costo, no, porque no competís. O sea, te cuesta para poder, o sea, pues, a ver, podés competir con esas tarifas, pero no podés llenar los aviones, vos no podés subir una oferta de asientos de 80 asientos a $1,000. Si yo la bajo a $8, ya no tengo 100 asientos, tengo 800 que puedo vender.
Yeah.
O sea, no me aumenta el volumen, ese es el punto.
Yeah.
¿Okay? Y entonces no se puede generar el servicio a la demanda que hoy no vuela, ¿verdad? En la gran mayoría, lo que te estoy diciendo de la demanda insatisfecha es un tema muy serio. O sea, aquí es hay segmentos importantes que no vuelan del todo. Entonces, la idea sería precisamente darle al consumidor la opción de volar por primera vez o de que escoja. Si quiere pagar caro, que pague. Claro, por supuesto, nadie va a pagar $800 si puede pagar 120.
Claro.
Entonces ahí es donde viene la competencia al final.
Bien.
Al permitirle a una aerolínea de bajo costo expandirse con modelo de bajo costo, porque recuerda otra cosa, las aerolíneas tradicionales tienen un sistema de hubs, o sea, tienen como una estrella, ¿verdad? Uno para ir a Panamá va a Panamá y de Panamá se va. Avianca tenía los hubs en El Salvador y de ahí se va. El modelo de bajo costo tiende a ser de punto a punto. Entonces necesitas llenar el avión. Entonces es un modelo totalmente distinto del modelo tradicional. Pero para que este modelo funcione, hay que permitirle el acceso a la mayor cantidad de consumidores y hay que democratizar y hacer inclusivas las tarifas aéreas. y la idea es que lleguen a ser casi el equivalente de un tren. Además, estábamos hablando, yo estoy en Guatemala hoy, precisamente discutiendo con el gobierno de Guatemala el proyecto, y están muy entusiasmados, y me decían, bueno, es que esto es el sueño de integración en América Central. ¿Por qué? Porque es como tener un tren de alta velocidad. Yo voy a pagar $120 desde Guatemala para ir a Panamá, en hora y media estoy en Panamá, y de regreso con 120 en la misma plata. Es como tener un tren de alta velocidad. Y cuando uno empieza a permitir el movimiento de personas, pasan un montón de cosas que uno nunca calculó. Por ejemplo, en el proceso de consulta con Costa Rica, encontramos que existe una cámara de educación privada. Ellos quieren en este momento vender servicios de educación en Centroamérica. Pero para eso se necesita que la gente no solo hacer videoconferencias, se necesita que los profesores vayan a hacer exámenes, que la gente conozca al profesor de vez en cuando, que se hagan seminarios. Bueno, todo eso es imposible pagando esas tarifas, pero si se cuesta $120 y de regreso, empieza a ser posible.
Ahora, vamos por el lado de las tarifas que cobran los países, que dices tú que es demasiado alta. ¿Cómo? A mí no me hace sentido. Yo me acuerdo cuando yo entrevisté a todos los ministros de turismo de Centroamérica, todos están de los más entusiasmados por recibir turistas. ¿Y cómo se explica que Honduras sea el país de América Latina menos visitado por turistas? Punto. Honduras es el país de menos visitas de turistas de todo el continente. Y tenga una tarifa alta para entrar al país por el aeropuerto. ¿Cómo hace sentido eso?
Porque te voy a decir lo que está pasando. En muchos de nuestros países, muchas de las autoridades de turismo se financian con el costo de los boletos.
No, pues ahí está mal.
Y entonces, a más caro sea un boleto, mejor es para la autoridad turística. Para gastar en propaganda. Lo que pasa es que, de pararte una idea, en Costa Rica el ICT gasta $28 millones al año en propaganda. Y el mismo ICT, que no está a favor de esta idea en Costa Rica, está en contra porque dice que esto le puede costar plata al ICT. Nosotros tenemos ya los estudios donde se demuestra que no. Pero si aún así, y el ICT dice que va a perder 5 millones. Bueno, yo te digo una cosa. El ICT dejó de gastar en presupuesto que ya tiene el año pasado $4.5 millones, que no gastó, no pudo gastar porque tiene tanta plata que no pudo gastar o no pudo capacidad de ejecución. Vamos a asumir que lo que dice el ICT es correcto. Vamos, que no lo es, pero vamos a asumir que eso le cuesta. Bueno, si yo gasto $28 millones en propaganda y gasto 5 millones donde yo genero duplico la tasa de visitantes que tiene el país, el nexo causal entre la baja de la tarifa es cierto. O sea, yo puedo saber por la elasticidad de la demanda que si bajo los tiquetes, más gente viaja. Pero yo no puedo saber que si gasto tantos millones de dólares, el nexo causal con la propaganda, con los números de visitantes. Puede ayudar, claro, yo no cuestiono eso, pero no hay nexo causal. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Porque actualmente, los incentivos son contrarios. Los incentivos es que más caros los tiquetes, más cobramos.
Aquí en Costa Rica hay un presidente, el presidente de este país fue funcionario del Banco Mundial. Yo diría que debería de respetar bastante las opiniones del Banco Mundial. Si el Banco Mundial está recomendando este tipo de cosas, deberían de contar con el apoyo presidencial en Costa Rica, ¿no?
Bueno, nosotros hemos... Este proyecto se lanzó a petición de todos los países de Centroamérica. Y nosotros incluso estuvimos trabajando con el despacho del vicepresidente Brunner, y el vicepresidente Brunner había consultado con el presidente, y estaban entusiasmados con la idea. El Banco Mundial no toma decisiones políticas. El Banco Mundial simplemente da las recomendaciones y dio la evidencia práctica, porque otro tema importante aquí aclarar, Alberto, es que esta propuesta es fiscalmente responsable. O sea, el hecho de bajar los impuestos de salida, como la elasticidad se va a aumentar tanto, o sea, vamos a ver, te voy a poner ese ejemplo. En Costa Rica hace unas semanas bajaron el precio de la cerveza, y la cerveza se acabó, porque todo el mundo se fue corriendo a consumir cerveza. Bueno, esto es lo mismo que estaríamos tratando de ver qué pasara con los tiquetes. Se baja el precio, la gente consume. Entonces, al final, se vende más y se recauda más. Y esto sí está aprobado en el informe del banco. No hay una posición oficial todavía del gobierno sobre esto. Yo sí sé que el ICT no lo ve con buenos ojos públicamente, pero las otras instituciones, tengo entendido que sí. El Ministerio de Economía está a favor, el Ministerio de Comercio Exterior también, Procomer también. Pero bueno, ya es una decisión del pueblo de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa.
Bueno, pues efectivamente, sí. Todo el que escucha que vive en Centroamérica es testigo de lo que tú estás diciendo, de lo carisísimos que son los pasajes aéreos aquí en esta región. Roberto Echandi, especialista global en comercio de la Unidad de Comercio e Integración Regional del Banco Mundial, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y cualquier duda estamos a la orden y buena tarde a todos los radioescuchas.
Gracias, igual para ti. Bien. Bueno, vamos a pasar rápidamente, ya porque vamos muy atrasados, me va a regañar con nuestra buena amiga Maritza. ¿Cómo estás, Maritza? Hola, Maritza. Maritza. Hola, Maritza.
Ay, no me oye.
Ahora sí, ya te oigo. Ahora sí, ya. ¿Cómo estás?
A veces en algodón, no me está gustando que me pones, me ponchas muy tarde. Me ponchas muy tarde. ¿Qué está pasando?
Tienes toda la razón, discúlpame. Tú te mereces mejor lo que pasa.
Mejores ponchadas, mejores ponchadas me merezco en la vida, ¿oíste? Y más... A mí no me estés atrasando a ti.
Ok, te pido mil disculpas. Y echemos un manto de olvido a todo esto y sigamos con el tema tan importante que tienes para hoy.
Fíjate que sí te traigo un tema, pero decime que tengo tiempo, porque yo no, a mí me encanta sabrosar.
Exactísimamente, te doy 6 minutos, es suficiente.
Ah, bueno. Así sí. No, y tampoco me pongas límites. Cabeza. Fíjate que te traigo. Honestamente, yo a veces te traigo temas que están a la vanguardia, como el tema pasado, que era el blanqueamiento de pene, ¿te acordás?
Sí, gran tema.
Sí, el tema más grande es ese. Y fíjate, que esta vez lo que te traigo es puro chisme. Yo a veces traigo cosas que a la gente se informe, pero esta vez es puro chisme.
Así de plano.
Así de plano. Pero eso sí, es un chisme verdadero. Yo insisto, si alguien quiere corroborarlo en Google, adelante. Fíjate, Alberto Padilla, que en este medio que nosotros trabajamos es maravilloso, la radio. Yo amo este medio. Y fíjate que... Por este medio es que uno se da cuenta de tanta cosa. Fíjate que en Australia, Alberto, este chisme yo lo agarré de Australia. En una cabina radiofónica, como decirte este programa, llamó un tipo para contarle la cosa más triste. Como Silvia Pinal, acompáñame a ver esta triste historia. Y lo que él le pasó a mí parece devastador. Y fíjate que estaba tan bravo que él dijo, los voy a quemar. Y llamó a una radio a contar lo que pasó, y por eso es que aquí en Costa Rica se sabe esto y de todo el mundo. Te lo cuento. Bueno, no, pero con este entusiasmo me voy para la casa.
Cuéntame, Maritza, por favor, cuéntame.
Ah, bueno, que sé. Ay, Alberta, fíjate, precioso. Que entonces, no hay nada, no hay pasiones que muevan tanto al hombre, ¿verdad? Como los cuernos. De lo que yo te voy a hablar es de cuernos, de cachos.
De cachos, de dar la vuelta.
Sí. ¿Y cómo se dice en mexicano?
Poner los cuernos, sí.
Pero algo de que le pintaron, los le cuernos. Hicieron de chinito los tamales, algo así.
Ah, sí, le hicieron de... Sí.
Yo más mexicanismos que vos. Fíjate que le hicieron de chinito los tamales a este señor. Se llama... El protagonista de esta historia se llama Jake. Y insisto, esto fue en Australia. Entonces, fíjate que Jake está casado. Bueno, estaba casado, ¿verdad? Y el sobrinito de Jake tenía una fiesta infantil. Entonces, Jake tiene un hermano que se llama John. Y John es payaso. Él se viste payaso y anima fiestas. Entonces, fíjate que para la fiesta de este niño, el John se enfermó y dijo, mira, no puedo yo ser el que vaya a animar la fiesta. Entonces le pidió a Jake, a nuestro protagonista, que él se vistiera de payaso y que fuera a animar la fiesta.
Okay.
Y Jake dijo, pues sí, está bien, yo te ayudo. Okay. Y fíjate que ninguno le dijo nada a nadie. Fue como entre ellos dos que se pusieron de acuerdo. Y nadie sabía más que ellos. Okay. Entonces
en lugar de ser el payaso John, era el payaso Jake.
Exacto. Entonces fíjate que ya el otro se fue vestido de payaso y llegó. Y fíjate que la esposa de Jake cuando lo vio, le empezó a hacer ojitos. Ella pensaba que el payaso era el otro, que era John.
Ok, la esposa, ajá, ya, yeah, ajá, ajá.
Su propia esposa, Jake, él no le dijo a nadie. Entonces él llegó disfrazado y la esposa, donde vio el payaso, lo empezó a ver raro y a hacerle ojos. Pero Jake se quedó callado, él no decía nada. Y dice,
aquí
dice
la pesco Jake, a esta, dijo.
Sí, y dice Jake que ella lo arrinconó así y le dijo, vamos, y te inflo los globos. Y el otro no hablaba y el otro le pelaba los ojos, que qué está pasando. Y le tocaba sus partes, Alberto, para verle la nariz roja. Era una confusión, Alberto. Y así fue como este señor, en medio de esta fiesta, se dio cuenta que su propia esposa le era infiel con su hermano.
Que fíjate.
Alberto, yo me sentí tan mal. Y me sentí tan identificada porque yo he topado en mi vida con tanto barbaján. Pero me parece esto tan bajo, Alberto Padilla. Imagínate en una fiesta infantil y la otra manoseando al payaso. Y era el hermano del esposo, Alberto. Decime si esto es una cosa tristísima. No,
y seguro le agarró la del ojo el payaso también. Maritza.
No, Alberto, no tiempo, porque el otro se queda... Se lo cargó el payaso,
literalmente.
Ay, Alberto.
Maritza, yo te hice una cosa con este asunto de los cachos y los cuernos.
Sí.
He visto y se dan, y todo el mundo hemos visto cada cosa. Cada cosa.
Alberto, ¿a vos te han puesto los cachos en algún momento en tu vida?
Sí, me los han puesto, sí.
¿Y cuál ha sido tu reacción? ¿Te has ido a armarle el pedo, como dicen los mexicanos?
No.
¿O con tu dignidad bajo el brazo, como si fuera un melcochón, te has ido para tu casa?
Literalmente. O sea, simplemente ahí se acaba todo, ahí se acaba la relación, se acaba absolutamente todo, pero ni siquiera un grito he lanzado, ni siquiera. No, no hay necesidad.
No. Es que en estos casos, y más cuando uno... Yo no sé si es más traumático, probablemente sí. Cuando uno es el que descubre físicamente, uno abre una puerta y ve a aquella gente.
No, bueno, eso así yo no lo he visto, pero no me ha tocado, pero sí me ha tocado saber y enterarme.
¿Y entonces, y te diste cuenta por terceras personas?
No, veo las evidencias, los chats,
¡Ay, qué cosa más
terrible! Sí.
Y vos sabes que una vez a mí me pasó eso, de ver un chat, Alberto, ¿y sabes qué es lo peor? Yo no sé. Si me defraudó más la infidelidad de mi pareja en ese momento o la falta de testículos para decirme, sí, mira, eso es lo que está pasando. ¿Sabes qué hizo el cobarde? Lo negó. Aún así, con el chat en la mano, me empezó a echar unos cuentos y a negarlo. Yo creo que me defraudó más ver lo poco hombre y cobarde y lo idiota, porque eso es ser idiota. Porque usted, mira, te estoy enseñando un chat, usted diga, mira, sí, lo hice. Ah, no. No, yo no lo hice. ¡Ay, qué cosa! Alberto, y evidentemente, pues ahí se acaba una relación, porque ya cuando no hay confianza, mejor te vas como payaso para atrás.
Oh, sí. Imagínate leer de tu pareja un escrito de tu pareja que diga, sí, ¡qué sí, bárbaro! Hace tiempo que no me lo hacían de esta manera.
Ay, Alberto, estoy sudada.
Y uno se queda así como que muchas gracias, muy amable, muy agradable. Qué agradecido que estoy.
Alberto, es más, yo te pido que me den nombres y apellidos porque yo voy a buscar hasta barbaján.
No, y con, oye, y con quién era, deja tú nada más que quién era ella, sino con quién era aparte. Pero bueno, por eso te digo que a mí...
No, un momento, aquí se para con la música. No. No me digas que era con tu mejor amigo.
Sí, te digo.
Ahora tú eres una amiga.
Sí, te digo.
Porque ahora te suena mucho. Ay, Alberto, ¿por qué es tan cruel el amor? ¿Por qué es tan cruel el amor, Alberto?
¿Quién sabe? Pero bueno, en esas cosas...
Pero, ¿sabes qué pienso? Y esto es... Ay, Bip, no te metas. Esto es firmado en con la mano divina. Esto que te voy a decir a vos y a toda la gente que esté pasando por esto. En la vida... Usted no se va sin pagar una factura.
Ah, claro.
Hay una cuestión que se llama karma. Y el que la hace, la paga. Usted no tiene que hacer nada. Simplemente váyase y rehaga su vida. que el karma es como escupir para arriba.
Exacto.
Acuérdate de mí de lo que te estoy diciendo, Alberto.
Totalmente, totalmente. Maritza, qué buen tema el de hoy, ¿eh? Te lo agradezco.
Me encantó. Además, podemos desarrollar más este tema tal vez en otra sección, en otro momento. ¿Qué te parece?
Totalmente de acuerdo, Maritza. Pero por lo pronto, ya nos tenemos que ir.
Bueno, mi vida, que Dios te acompañe, mi amor. Y lo mejor, amigas y amigos, que uno puede hacer con los cuernos, acéptelos, decórelos, póngales flores y salga a la calle orgulloso. Que al final del cuento usted no hizo nada malo.
Gracias.
I love you, baby.
Chao. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en